Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, la palabra de Jesús, aunque ahora llegamos a un momento en que poco va a hablar Jesús. Hablará ya en la cruz alguna de esas palabras sublimes. Pero llegamos al momento en que Jesús es llevado hacia el Calvario. Es decir, va a comenzar ese camino triste, doloroso, el camino hacia el Calvario con la cruz. Es condenado. En el versículo 16 veíamos finalmente del Evangelio de San Juan, del capítulo 19, versículo 16, que Pilato se lo entregó para que fuera crucificado. Se lo entregó a aquellos sumos sacerdotes responsables de la vida civil, pero religiosa, de aquel pueblo, que son los que toman a Jesús, pero no tuvieron, podríamos decir, la alegría de ellos, de tener en sus manos a Jesús físicamente, porque los romanos van a ser los que van a llevar, como siempre lo hacían, pues este proceso, cuando era condenado alguno por el emperador o por el representante del emperador, aquí Poncio Pilato. Entre los romanos, las ejecuciones tenían lugar inmediatamente después de la sentencia. Como veremos, eran tres los que iban a ser condenados, seguramente que los otros dos habrían sido condenados aquella misma mañana. Quizá mientras Jesús estuvo en casa de Herodes, quizá durante su flagelación. El hecho es que allí se organizaron tres centuriones encargados de un grupo de soldados, un tribuno que era el que lo dirigía todo, es decir, dirigía allí en el palacio de Pilato, pero luego los centuriones eran los que tenían que llevar al cargo de soldados al preso hasta el lugar donde iban a ser ajusticiados. Y Jesús salió cargado él mismo con la cruz hacia un lugar llamado la calavera, en hebreo Gólgota. Jesús mismo cargó, lo dice claramente San Juan, y lo dice por dos motivos, una histórica y otra muy afectiva. Una histórica, cargando su propia cruz, pero parece ser, según dicen los cronistas de aquella época, que lo que llevaban era nada más el travesaño superior, que ya pesaba mucho, porque casi podemos decir con certeza que la cruz no se llevaba entera armada, porque pesaba muchísimo. Y si los presos habían sido, y como Jesús y la mayoría, habían sido flagelados antes, pues era casi imposible que llevasen toda la cruz, pudieran transportar toda la cruz entera. Por eso, pues llevarían a sus espaldas ese leño horizontal. ¿Y cómo se llevaba? Pues también, pues es diferente. Algunos dicen que se ataba a las dos muñecas del reo, haciéndolo reposar sobre su cuello, lo que se ha visto en algunas películas, y que da un enorme dramatismo a las caídas, en las que el condenado pues se ve golpeado con el rostro en el suelo, y otras circunstancias que quizá cambian un poquito de lo que hemos ido viendo, dicen los entendidos que por de pronto iba con su ropa, porque era tradicional en Palestina la modestia judía que respetaban los romanos, pero no es fácil que llevase la corona de espinas, porque era parte de la diversión privada de los soldados, no era de sentencia oficial, y que la quitasen, claro, aquel manto rojo que parecía de para burlarse los soldados, pero sí llevaría, como era la costumbre, atada a la cintura una soga de la que tiraba un soldado para arrastrar a la víctima si se resistía. Lo cierto es que Jesús sufría por nosotros y que cargaba con esa cruz, porque a veces se traduce en alguna palabra que no dicen exactamente lo que el evangelista quería decir. Así, por ejemplo, dice que Jesús salió cargando él mismo con la cruz, pero parece ser que eso de él mismo, en el evangelio, en lo primitiva, en la palabra primitiva, más que él mismo quería decir cargando para sí mismo la cruz, sería la traducción exacta. Y esto, pues claro, nos da algo de un gran valor, porque se trataría de que Jesús carga esa cruz para sí mismo, con el instrumento privilegiado de su obra de salvación, que es el signo de su triunfo y de su soberanía. Y el hecho mismo de que el evangelista diga salió, como que quiere sugerir que el Señor deja la ciudad porque va a salir de la ciudad. El Calvario estaba fuera de la ciudad en aquellos tiempos, como si caminara libremente después de decidirse él mismo por propia iniciativa, sin que nadie le obligara. Jesús va a ir hacia la cruz, va a ir hacia el Calvario por nuestro amor, por su propia voluntad. Y luego, pues, no va especificando algunas cosas de esas incidencias que comentan otros evangelistas, como lo del cirineo, y algún paso de eso, de ese caminar hacia la cruz, porque San Juan Evangelista, pues, está tratando lo principal en su catequesis, está diciéndonos sobre todo los motivos de quién era Jesús, por qué sufría, por qué moría, pero lo cierto es que por aquellas calles de Jerusalén, lo que llamamos ahora por la Vía Dolorosa, triste vía en Jerusalén, iba caminando Jesús con su cruz.
Por la Vía Dolorosa, triste vía en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz.
Esa vía dolorosa, así llamada, hasta que llegó a un lugar llamado la calavera, que en hebreo se decía Gólgota.
Por su amor,
por ti,
por mí.
Es difícil entender, algunos dicen los entendidos, por qué se llamaba calavera. Dicen algunos que probablemente por la forma del terreno, que parecía como un cráneo, porque calavera significa, o Gólgota, cráneo. Pero más bien, quizá, pues porque allí se les cortaba la cabeza a algunos condenados. Y también por esa leyenda que luego ha quedado, de que allí fue encontrado el cráneo de Adán, y suele ponerse todavía, aun debajo de los crucifijos, un cráneo como simbolizando el cráneo de Adán. Pero esta leyenda, claro, es una leyenda nada más. No puede encontrarse ningún cráneo de Adán, del primer hombre, cuando hay tantos cientos de miles de años de la historia de la humanidad. Pero sí, sobre todo, por este sentido teológico de que la sangre de Cristo, nuevo Adán, purificó al Adán primero. Y como diría San Pablo, si por un hombre vino la maldad en el mundo,
por otro hombre, el nuevo Adán, Cristo Jesús, vendría la purificación, la gloria, precisamente en ese montecito del Calvario. Y allí, en el Calvario, a Jesús lo crucificaron. San Juan no describe más de la crucifixión. Simplemente es una información. Es posible que la misma crueldad del suplicio llevó a los cristianos a callar la descripción de ese tormento por delicadeza. Todos lo conocían. Tampoco nosotros tenemos aquí que expresar, como muchos van expresando, las clases de crucifixiones que había, porque eran diferentes. Nosotros hemos visto a Cristo Jesús crucificado en tantas figuras, y ojalá que nos lleve a amarle más sobre todo. Y nos dice, sí, solamente esta expresión, San Juan, que fue crucificado junto con otros dos, uno a cada lado, y en medio a Jesús. Aquellos dos, pues, prácticamente, digamos que intencionalmente, va representando San Juan a que Cristo está en medio, y que sea como una relación de esta divinidad. Y lo que le interesa a San Juan en su catequesis no es poner la atención quizá sobre la crucifixión, sino sobre el motivo. El motivo es que la crucifixión es como una exaltación gloriosa de Jesús como rey. Más allá del infame gesto o a través del mismo, San Juan va contemplando el levantamiento de Jesús hacia el Padre. Cuando se eleva a Jesús en la cruz, se entiende en el pensamiento de San Juan que es elevado hacia la gloria del Padre. Y luego todo lo que había dicho Jesús: cuando Él sea elevado, atraeré a otros hacia mí. Esa elevación en la cruz no es otra cosa que la ascensión del Señor, su glorificación. Y hasta San Juan parece como que va, pues, anulando o ensombreciendo, podríamos decir, el relato de los dolores, como que van desapareciendo para dar todo el espacio a la gloria, dolores que son reales y que los otros evangelistas pues van exponiendo a veces. También San Juan hablará luego de un dolor grande, que es la sed, pero aquí parece como que el dolor desapareciera para darle todo el espacio a la gloria. El relato de la ejecución así presentado irradia paz y majestad. La cruz que lleva a la víctima se convierte en altar. El rey crucificado transforma la cruz en su trono. Y como corte, los otros dos, uno a cada lado, y él en medio. Jesús ocupa el puesto de honor. Aun en ese escenario de dolor y de infamia, Jesús es el rey, como lo confirma luego la inscripción redactada por Pilato y por él puesta en la cruz, como veremos. Para los cristianos era aquel un castigo de esclavos, y de hecho estaba prohibido crucificar a un ciudadano romano, aunque algunas veces la historia pues había también de ello. Pero para los judíos todavía era especialmente dolorosa, porque veían hasta una especie de maldición religiosa. Había una frase en el Deuteronomio que se decía: maldito es de Dios el que cuelga de un árbol. Y claro, pues añadían los judíos esta especie de condenación religiosa a esta tortura física. Y esta es probablemente la razón por la que los sumos sacerdotes tenían tanto interés ante Pilato para que Jesús fuese crucificado, porque así su muerte borraría al mismo tiempo su prestigio religioso, y bueno, como era una maldición de Dios, pues cualquier intento posterior de propagación de sus doctrinas pues se vería terminado ya. Sin embargo, aquí en la cruz Cristo va a triunfar y va a ser la luz y va a ser el motivo para que muchos vengan atraídos por esa cruz, por esa entrega total de Jesús. Cuanto uno más se abandona totalmente en las manos de Dios, cuando uno abandona hasta el honor y la gloria, luego vendrá más esa glorificación de Dios, que es al fin y al cabo lo que nosotros deseamos en la vida y lo que deseaba Jesús en su vida. El Viernes Santo hay una ceremonia en que se va descubriendo la cruz poco a poco, y se va diciendo: mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y todos responden: venid a adorarlo. Había una costumbre romana que era que cuando a alguien le clavaban en la cruz, ponían un letrero indicando el nombre del condenado y el motivo de la condenación a muerte, sobre todo si era un condenado algo más célebre. Entonces Pilato mandó poner: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Y San Juan Evangelista, que esto es lo que nos interesa, le da mucha importancia a este detalle porque lo expone y lo va a explicar largamente. Y podemos poner como dos pensamientos o comprender dos consideraciones sobre el evangelista. Primero, cómo Jesús ha comparecido ante Pilato y le ha hablado de lo que es su reinado. Su reinado especial, su reinado que no es de este mundo. Y luego pues va exponiendo otros acentos de esta consideración, diríamos, de esta teología de San Juan, que va exponiendo lo que es Jesús. Aquí Pilato ocupa un lugar importante y él mismo redacta, por decir así, el cartel. Y él es el que luego se niega a modificarlo cuando los judíos le van a reprochar la inexactitud de esta fórmula. Porque dice el Evangelio que cuando pusieron el cartel encima, pues muchos judíos leyeron el letrero porque el lugar donde estaba Jesús crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y además estaba escrito en hebreo, latín y griego, que eran las tres lenguas oficiales. El hebreo porque era el de la gente, el latín porque era el de los romanos, y el griego que era el de la gente un poco culta, la gente que estudiaba. Y los sumos sacerdotes decían a Pilato, entonces fueron una comisión donde Pilato, porque no les pareció bien, y le dijeron: no escribas rey de los judíos, sino este ha dicho soy rey de los judíos. Y Pilato ya les contestó ya mal a ellos: lo escrito está. Para San Juan Evangelista, que va explicando lo que es Jesús, este título de rey que Pilato redactó y que se niega a modificar, realmente describe y proclama la identidad y la misión de Jesús. Varias veces en el Evangelio se le ha otorgado este título. No es solamente ahora, desde el principio, ya desde el primer capítulo ya se le habla del rey de Israel, que es aclamado luego mucho más solemnemente en la entrada a Jerusalén, y va designando pues esa realeza que es algo propio de Jesús, y que cuando San Juan escribe el Evangelio, o sus discípulos en aquel momento, pues se interesaba decirlo para proclamarlo por encima de todas las aspiraciones materialistas que había de los imperios. Y Pilato aquí, pues como cosa curiosa podríamos decir, se le pone como el que proclama esta realeza de Jesucristo, a diferencia de los judíos, que lo tienen que aceptar a pesar de que habían anunciado que su rey sería el César, que tenían que decir que verdaderamente era Dios. Pero Pilato ya está harto de toda impertinencia de ellos y por eso pues le responde de una manera taxativa: lo escrito, escrito está. Pilato verdaderamente ha sido débil, pero en adelante ya no se amedrentará. Si se ha visto obligado a ceder ante los judíos en cuanto a la crucifixión, sus últimas palabras son como un desafío. Así pues, como estaba ordenado, pusieron ese título encima de la cruz de Jesús, como tantas veces lo hemos visto en imágenes. El hecho es que luego viene otra escena que narra San Juan sobre cómo los soldados tomaron su ropa y la dividieron en 4 porciones, una para cada soldado, aparte la túnica. Dice el evangelista que era una túnica sin costuras, tejida de arriba abajo de una pieza. Y se dijeron entre sí: no la rasguemos, echemos la suerte para ver quién le toca. Porque claro, si lo principal que tenía era la túnica, si tenía alguna otra cosita, es decir, alguna cinta, algún lazo, pero lo principal era ello, y por eso para 4 tenían que haberla rasgado. Así que le echaron suerte, y aquí dice San Juan: así se cumplió lo escrito, se repartieron mis vestidos y se sortearon mi túnica. Es lo que hicieron los soldados. Prácticamente podemos decir que esta es la razón principal que San Juan pone este hecho histórico, y lo da cierta importancia, para que se viera que toda la pasión de Jesús era para que se cumpliera la Escritura. Y toda esta acción de los soldados es como un instrumento de dicho cumplimiento. Y así se va repitiendo esa fórmula para que se cumpliera la Escritura en el comienzo y al final de los relatos que van aconteciendo aquí en el Calvario, y va señalando precisamente cómo es una voluntad de Dios, cómo los primeros cristianos fueron comprendiendo y querían comprender el designio de Dios también en la pasión, y para ello se servían del Antiguo Testamento. Y vieron que la pasión, claro, sobre todo a través de la resurrección de Jesús, ya aparece como un episodio que tiene un sentido verdadero, un acontecimiento que determina el plan salvífico de Dios. El Antiguo Testamento se leía como un libro profético, y en él se veía el programa trazado por Dios en vistas a realizar concretamente su plan salvífico. Y los primeros relatos de la pasión, pues empezaron a ver estos detalles en los salmos, en el paciente o en el servidor paciente del profeta Isaías, también en Zacarías, es decir, algunos de estos profetas van dando ese sentido a la pasión de Jesús, y por eso esta repetición de esta frase del evangelista San Juan, para que se cumpliera la Escritura. El hecho de repartirse los vestidos los soldados es un hecho, diríamos, insignificante, es un detalle insignificante, pero a nosotros nos interesa el cumplimiento como muy significativo, porque un detalle va diciendo mucho más también de la grandiosidad de todo el hecho de que Cristo muere por nosotros, se entrega por nosotros. Muchos han visto también en la túnica entera, a diferencia de las vestiduras rotas y repartidas, como un símbolo grandioso de la unidad que Jesús quiere, que hay entre Él y el Padre, y Jesús y sus discípulos, y cómo busca esa unidad que debe reflejarse en sus discípulos en la unidad de la Iglesia. Este simbolismo de la túnica con la Iglesia todavía tiene hasta más simbolismos. Por ejemplo, San Agustín, comentando todo esto, dice: quizá alguno pregunte qué significa la división de los vestidos en tantas partes y el sorteo de la túnica. Esa cuádruple división de los vestidos de nuestro Señor Jesucristo fue figura de su Iglesia dividida en 4 partes por estar esparcida por las 4 partes del mundo e igualmente, es decir, pacíficamente distribuida. La túnica sorteada significa la unidad de las cuatro partes que se halla en el vínculo de la caridad. Si pues la caridad es el camino más excelente, es mayor que la sabiduría y está sobre todos los preceptos. Con razón la vestidura que la representa está tejida en una sola pieza. No tiene costuras para que no se descosa y se la lleva uno solo porque reúne a todos en una unidad. Así decía San Agustín sobre este sentido de la unidad y la división al mismo tiempo. Todas estas son figuras, pero el hecho es que San Juan, cuando lo dice aquí, está dando una catequesis a sus amigos, a sus discípulos, y les está sobre todo diciendo que cuando Dios en su providencia desde el Antiguo Testamento se ha fijado en este detalle para decirlo, pues mucho tendrá de sentido para nosotros. Así, por ejemplo, recordamos lo que nos dice el Salmo 22 y que ha repetido el evangelista en aquí: se repartieron mis vestidos y se sortearon mi túnica. Sí, pues, siguiendo a estos comentaristas, San Juan logró expresar perfectamente a través de los detalles del hecho histórico los símbolos de la universalidad y de la unidad de la Iglesia. Exteriormente está universalmente repartida, pero interiormente conserva su unidad. A la pluralidad exterior se opone la unidad interior. Y utilizando lenguaje simbólico anuncia San Juan en esta escena la extensión universal del reino del Mesías y su unidad interior e indivisible. Para nosotros, ya terminando este programa, significa y debe significar un acto de grande entrega de Jesús, de amor por nosotros, que Él dejó que le quitasen todo, hasta esa túnica, que seguramente era hecha por la Santísima Virgen, por su madre, y que era todo un símbolo de entrega, de amor, pero que Él lo da por nosotros. Esa Iglesia que está unida, que debe estar unida, a veces nosotros jugamos con ella. Tenemos que ayudar a Jesús a mantenerla unida, manteniéndonos nosotros unidos como aquella túnica que no se podía dividir. Sí, amigos, que vivamos unidos, siempre unidos en el amor, y rezaremos que la pasión de Jesús, su muerte, tenga una consecuencia grande y hermosa en nosotros. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Amamos cristianos.